Esto es Capital y esta es mi charla con Santiago Niño Becerra. La economía está en crisis y los modelos económicos evolucionan de forma imprevista. Tengo dos preguntas para el profesor. ¿Veremos la caída del sistema capitalista? ¿Y qué vendrá luego? Es un placer tenerla en Capital. Me encantaría saber primero de todo su relación con la economía. ¿Cuándo empezó a gustar la economía? Y se lo pregunto porque yo recuerdo exactamente el momento, cuando tenía 18 años y en mi primera clase de la universidad vi que eso me gustaba. Yo lo descubrí en ese momento.
Bueno, yo lo fui digiriendo poco a poco porque mi padre era economista y además una persona, un experto en contabilidad. Con lo cual yo fui de alguna forma viviendo en casa esta situación, esta vida de mi padre muy metido en toda la temática esta y me fue interesando. Le fui haciendo preguntas, él me respondía, etcétera, etcétera, con lo cual yo lo tenía, esto que les pasa a muchas chicas y chicos hoy en día que cuando tienen 16, 17 años, 18, no saben qué van a hacer, a mí no me pasaba. O sea, yo a los 18 años tenía clarísimo lo que quería hacer. Y bueno, y así fue, lo hice y ya está.
Es como que explica muchas cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta, y el resto del mundo no se da cuenta de eso, es como decías, bueno, esta puede ser mi carrera, porque los conocimientos económicos te permiten tomar buenas decisiones en la vida. Yo así es como lo veo.
Sí, evidente, porque la economía es algo que es absolutamente práctico. O sea, no. Sí que es verdad que hay una corriente que es absolutamente especulativa, pero incluso esa corriente especulativa se basa de alguna forma en posibilidades de que ocurran sucesos que nacen en el mundo real. Es decir, que yo sepa, no existe ningún tratado sobre economía marciana o sobre cómo desarrollar una actividad económica en Marte, que yo sepa. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque, a ver, podría hacerse, sería más una obra de ciencia ficción que otra cosa, pero escapa totalmente al mundo en el que se mueve la economía.
Vamos muy escasos de conocimientos económicos y eso genera problemas sociales. ¿Por qué diría usted que es importante que los chicos y las chicas aprendan economía en el instituto y luego también los adultos, que son los primeros que cometen grandes errores por no pensar de forma económica en algunas ocasiones?
Bueno, yo creo que hay dos niveles de aproximación al tema. Por un lado es bueno, que estas chicas y chicos o adultos aprendan cosas muy concretas con las que se topan cada día, pero que se desconocen, que es el Producto Interior Bruto, que es la formación bruta de capital, por qué es positivo de cara a la reducción de deuda que haya inflación, este tipo de cosas que son, bueno, de alguna forma esto es como un recetario, ¿no? O sea, se podría hacer un libro o montar una asignatura con este recetario y, bueno, y a partir de aquí hacerlo. Esto de alguna forma yo creo que se hace, cada vez se hace más. Lo que pasa es que yo creo que el problema no es tanto eso. Es decir, una chica, un chico de 16, 17, 18 años pueden saber lo que es el Producto Interior Bruto, lo pueden saber. Pueden saber su composición, pueden saber qué favorece el crecimiento y qué no favorece el crecimiento. O sea, todo esto lo pueden llegar a aprender y entender, cuidado, porque a veces las cosas, los dos conceptos no están vinculados. Pero yo voy un poco más allá. Es decir, es razonamientos en relación al Producto Interior Bruto. Por ejemplo, España tiene un problema en su Producto Interior Bruto. Es de bajo valor añadido. España tiene una baja productividad. Esto es algo que arranca desde el siglo XVII. Este tipo de cosas no se enseñan. ¿Por qué? Porque yo lo que es decir, al margen de explicar lo que es el Producto Interior Bruto, que yo creo que es útil, evidentemente, habría que enseñar ya en los colegios, ¿Por qué España está donde está desde un punto de vista económico? ¿Y qué posibilidades tiene? ¿Y qué posibilidades no tiene? Es decir, ¿qué trenes ya han pasado y no volverán a pasar? Esto yo creo que sería muy útil y esto no se hace.
Es una lección de historia casi, más que de economía, porque recuerdo la asignatura de historia económica, que era
Es
bonita.
que claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hasta los años 50, 60, se dividía lo que es la historia y la historia económica. Ahora ya, bueno, hace ya décadas, sé que no hay una separación entre historia y historia económica. Es decir, lo que antes era historia económica está absolutamente integrada en la historia y de hecho la historia no sería como ha sido ni la realidad es como es sin la historia económica, lo que antes era la historia económica. Uno de los historiadores que más hizo en este aspecto fue Jaume Vicens Vives, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de hace bastante tiempo.
Si miramos una gráfica del PIB, a mí siempre me sorprende porque explica muy bien la situación actual. Veremos que España, los últimos 20 años, el PIB casi no ha crecido. Y la sensación que tiene la gente de que nos dicen que nos va mejor, pero vemos que cada vez somos o más pobres que nuestros padres o que estamos un poco estancados, eso lo confirma una gráfica del PIB.
Producto Interior Bruto en España ha crecido muy poco en términos reales en estos últimos años, pero lo que sí que se ha disparado es la deuda privada. Es decir, y a partir del año 2008-2009 la deuda pública. Es decir, España, por su, es lo que comentábamos antes, ¿no? España por su capacidad de generación de PIB, por la estructura de ese PIB, del PIB español, por el modelo productivo que España tiene, España no tendría que tener el estándar de vida que disfruta. No lo debería tener. ¿Cómo ha conseguido el español, la española medio, media, ese estándar de vida? A base de deuda. Es decir, hay una especie de, bueno, es que no es un TV, es un vídeo, pero supongo que todos los que, bueno, si los que no lo hayan visto se los recomiendo, está en YouTube, evidentemente, se llama Españistán. Ese vídeo es genial, o sea, es decir, explica de alguna forma esto que estamos diciendo, pero con dibujitos y con un lenguaje muy coloquial. Es decir, España está donde está a base de que la deuda se ha disparado, se disparó en su momento la privada para financiar ese crecimiento y estamos aguantando donde estamos a base ahora de deuda pública. Yo simplemente me permito apuntar un dato. Está presupuestado que en el año 2023 los intereses de la deuda pública superarán los 30.000 millones de euros al año. Es decir, es una cifra realmente es espectacular. Y eso, todas estas cosas, o sea, es lo que me refería antes, ¿no? Todas estas relaciones, todas estas vinculaciones tendrían que explicarse y no se explican.
Si lo miramos desde este punto de vista histórico, vemos que España creció muchísimo en los años 60 y luego regresamos a esta idea. Usted dice que a veces tampoco es tanto el país, sino el contexto de todo el entorno en un momento de la historia. En los años 60, por distintos motivos, también se abre la economía, España crece y luego, claro, había esta sensación, la gente era más pobre de lo que somos hoy, pero quizá había sensación socialmente que se progresaba. Hoy estamos en todo lo contrario, somos más ricos que en los años 60 o 70, pero la sensación, especialmente entre los jóvenes, es que vamos para abajo.
Uy, aquí hemos mezclado, hemos metido muchas cosas en la coctelera. A ver, en los años 60 España creció porque venía de una posguerra absolutamente terrorífica. Recordemos que España no recupera el PIB que tenía en 1936 hasta el año 1952, 52-53. Es decir, España en términos económicos tiró por la ventana 20 años. Es decir, las carencias, recordemos que en España hubo una cartilla de racionamiento de alimentos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la economía se abre, se produce la famosa devaluación de la peseta, Estados Unidos dice, hey, mundo, España son buenos, en España son buenos, se puede hacer cosas con España, aquí empieza a llegar inversión extranjera y España crece. Pero claro, es que estamos comparando el año 62, 63, 64, 65 con unos años anteriores que habían sido terroríficos. Además, también no olvidemos que España crece porque prácticamente 2 millones, casi 3 millones de españoles emigra a Europa y envía remesas de migrantes a España, con lo cual eso genera divisas para España, ¿no? Entonces, sí, es verdad, el desempleo juvenil era muy bajo, era bajísimo, porque es que estaba todo por hacer, o sea, absolutamente todo por hacer. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de un amigo mío, yo hice económicas, él hizo medicina. Cuando estaba en el último año de la carrera, le llegó el director de un hospital, les dio una charla y les dijo: todo el que quiera trabajar en el hospital que yo dirijo, que venga a verme, este es mi teléfono, dice que tiene trabajo. Eso pasaba en Barcelona, ¿eh? Claro, era un hospital que se acababa de hacer, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, estaba todo por hacer, con lo cual en una situación como esta, el que tiene ganas de hacer cosas, pues evidentemente puede hacer cosas. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora es justamente al contrario. Es decir, ahora yo personalmente creo que, pensando en su conjunto, ¿eh? No estoy hablando de la empresa tal, ni de la familia tal, ni de la localidad cual. Es decir, yo creo que España llegaba a su máximo. O sea, llegaba a su tope. España como conjunto, cuidado, ¿eh? España yo creo que ha llegado a su tope, ha llegado a su máximo. ¿Por qué digo esto? Bueno, la productividad está totalmente estancada, el PIB está creciendo menos de lo que está creciendo el empleo, las horas de trabajo incluso tampoco aumentan, el desempleo juvenil supera el 30%. En fin, son cifras. Es decir, si hiciéramos un cuadro con las cifras de España, las principales cifras de España, tapáramos España y pusiéramos Camerún, o pusiéramos, no sé, Sudáfrica, lo diríamos claro. O sea, bueno, es que tiene lógica, ¿no? O sea, aquella gente por eso está como está. A ver, estoy caricaturizando un poco, ¿eh? Pero, es decir, España yo creo que en su conjunto ha llegado a su máximo. Esto no obsta en absoluto para que en Euskadi, concretamente al lado de Vitoria, haya un polígono industrial que está a la cabeza mundial de la robótica. No, esta es otra historia. Es decir, no estoy hablando de ese polígono industrial. Estoy hablando de España. Entonces, claro, es una situación realmente muy, muy, muy complicada.
¿Se podría solucionar por parte del político o hablamos de tendencias y fuerzas que son más grandes que cualquier voluntad política?
Yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que los políticos no pintan absolutamente nada, ¿eh? O sea, es decir, ni en España ni en ningún lado. Lo que pasa es que, es decir, los políticos yo creo que son voceros, por llamarlo de alguna forma, utilizando. Este término es un término latinoamericano que yo creo que es muy, muy gráfico, ¿eh? Son voceros. El gran capital, grandes corporaciones, grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el color del político, hablo de economía, ¿eh? El color del político tiene muy poca importancia. Es decir, pensemos que las grandes líneas de la política económica están definidas no en España o no por los políticos españoles, sino que esto viene de Bruselas. Recordemos, a título de ejemplo, ¿eh? O sea, el presupuesto, este famoso presupuesto que se aprobó en España hace 4 días, corresponde a un plan que España presentó a Bruselas en abril, que pasó censura, que fue censurado por Bruselas. Y cuando Bruselas dijo ok, entonces a partir de ese ok de Bruselas se elaboró el presupuesto. A ver, esto le pasó a España y le pasó a todos los países, no solamente a España. Es decir, yo creo que los políticos, insisto, cada vez tienen una menor importancia. Entonces, si en las próximas elecciones generales el gobierno es otro o otra coalición de otro color, yo creo que en las grandes líneas En fin, hablo de política fiscal o bueno, política monetaria, no digamos, ¿no? Es decir, muy pocas cosas realmente pueden hacer.
A mí me preocupa especialmente últimamente la deuda. Sí que veo políticos irresponsables porque veo un escenario en el que ha sido el máximo de recaudación histórico y a pesar de todo, a pesar de que Hacienda ha recaudado más que nunca, han seguido con déficit. Y regresamos un poco a lo que decía usted, profesor, que el único modelo parece que es la deuda.
Bueno, a ver, hay una cosa, es decir, a ver, sobre este tema, dentro de muy poco voy a publicar un artículo sobre esto. En términos reales, si usted coge la tendencia de los últimos 30 años, en términos reales, la tributación no ha crecido, la recaudación no ha crecido tanto como parece que ha crecido, ni mucho menos, o sea, ha crecido mucho menos. Esto por un lado. En segundo lugar, bueno, la deuda, recordemos, al menos esto es lo que nos enseñaron, de que la deuda tenía que servir para financiar inversiones, inversiones que nos generasen un retorno. Un retorno que podía ser en términos de bienestar social, en términos de mejora de comunicaciones, pero un retorno. Entonces, gran parte de la deuda que España tiene hoy ha servido para financiar o está sirviendo para financiar gasto corriente. Pensemos, por ejemplo, en las pensiones. Recordemos que la Seguridad Social tiene una deuda que roza los 100.000 millones. Entonces, claro, si se está emitiendo una deuda para financiar gasto corriente, por mucho que suba la recaudación, si el déficit sigue ahí, y entre paréntesis, recordemos que en las últimas previsiones que ha publicado el Banco de España, el déficit se reduce, pero en 2025 vuelve a crecer. Es decir, es como si la situación. Es decir, si España. Es decir, yo creo que si esto lo viera, si esta situación la viera un extraterrestre, y partiendo de la base de que son muy inteligentes, como nos cuentan en las novelas de ciencia ficción, la conclusión que tendría es que la conclusión que extraería es que España no genera lo suficiente para tener el gasto que tiene. Entonces, aunque aumente la recaudación, como el gasto aumenta más, la única vía que le queda es la deuda. Entonces, claro, esta es una situación que tiene muy mala solución, muy mala.
¿Qué ocurrirá?
Bueno, yo lo que creo que ocurrirá personalmente es que yo creo que en el 2023 no van a pasar muchas cosas en España, porque recordemos que hay elecciones municipales, hay elecciones, si no recuerdo mal, en cinco comunidades autónomas, hay elecciones generales. Yo creo que en el 2023 en la calle se va a notar muy poco. La situación se va a notar. Hombre, a ver, si el precio del petróleo se dispara o el precio del gas se dispara, esto se va a notar. Pero yo me refiero en términos de política económica. Yo creo que se va a notar muy poco. Y yo creo que Bruselas lo va a permitir, precisamente para que tengamos este año electoral en paz. Ahora, yo creo que en el 2024, que ya no habrá elecciones durante tiempo, yo creo que en el 2024, en fin, no sé si volverán a venir los hombres de negro o se vestirán de azul, no lo sé, pero que evidentemente yo creo que empezarán a notarse cosas y empezarán a fijarnos caminos y empezarán a fijarnos políticas, yo creo.
Regresamos a las lecciones de historia. Todos los estados que han tenido unos gastos por encima de sus ingresos, al final esto es insostenible y sabemos cómo termina siempre, ¿no? La pregunta es cuándo va a explotar todo esto. Y es un poco curioso también en España que sea imposible que las reformas vengan de dentro, sino que siempre tienen que venir de fuera, de los prestamistas, que nos dicen estos presupuestos no son sostenibles y tenemos que recortar famosos tijeretazos.
Que esta situación para
O
España
producir
no
más,
es.
claro, regresamos a lo que decía de la productividad, si, pues, si fuera posible producir más, pero no lo hemos conseguido.
Sí, bueno, pero a ver, es que esta situación para España no es nueva. Recordemos que entre los reinados de Carlos V y Felipe II, España hizo cinco suspensiones de pago. Bueno, es decir, es verdad que entonces una suspensión de pago no tenía las implicaciones que tiene hoy. Hoy una suspensión de pagos de un país occidental es absolutamente impensable, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pero es decir, por esto la solución, como decía, tiene que venir de fuera, tiene que venir, bueno, tiene que venir de políticos, porque recordemos que en la Comisión Europea hay políticos, pero que evidentemente estos políticos son de alguna forma, bueno, tienen como hilo directo con los grandes fondos y los grandes capitalistas. A ver, y cuando les interesa a este gran capital colocar a sus personas, bueno, a sus profesionales lo hacen. A ver, y pensemos en nuestro vecino. ¿Dónde trabajaba el señor Macron antes de dedicarse a la política? Trabajaba en la banca Rothschild. Y el señor Mario Draghi estuvo trabajando en Goldman Sachs, y el señor Mario Monti también estuvo trabajando en Goldman Sachs. Es decir, vamos, yo creo que esto es bastante significativo, ¿eh? Entonces, la productividad, sí, claro, el gran problema que tiene España es que el modelo productivo que tiene es un modelo productivo intensivo en factor trabajo. ¿Por qué? Porque los servicios de bajo valor añadido tienen mucho peso. Recordemos, por ejemplo, que en España la suma de turismo más hostelería, más restauración, más ocio y más transporte, esto equivale más o menos al 15% del PIB. Entonces, claro, al ser un modelo muy intensivo en factor trabajo, es muy difícil aumentar la productividad. Es muy, muy difícil. La productividad únicamente se puede aumentar, hoy en día, no estamos en el siglo XVIII, evidentemente, la productividad hoy en día solamente puede aumentarse, bueno, incluso en el siglo XVIII, ¿eh? Pero hoy la productividad solo puede aumentarse a base de inversión y a base también de introducir mejoras organizativas. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, pero que España tiene mucho turismo y tal, un hotel puede robotizarse. Bueno, sí, evidentemente. Hoy en día no, porque esa robótica dirigida al sector servicios aún es muy cara, pero por sí, en el supuesto de que un hotel pudiera robotizarse, la productividad de ese hotel aumentaría. Sí, pero el desempleo se dispararía. Con lo cual, claro, España vive, yo creo, en el peor de dos mundos posibles. Es muy difícil aumentar su productividad por su estructura de PIB y su modelo productivo. Y por otro lado, ya incluso haciendo las cosas que hace y cómo las hace, el desempleo es muy, muy elevado. Recordemos que hay 1 millón de personas que ya se han ido de España, ¿eh? Y no necesariamente jóvenes. Aquí hay un pupurri de. Entonces, claro, esto, o sea, el panorama, el escenario no es bueno, ¿no?
Es como la economía, estamos formando también a muchos jóvenes y luego algunos de estos jóvenes con una formación universitaria luego se irán a otros países del norte de Europa para ser productivos allí, ¿no? Y insisto, que no sé cuál deberían ser las medidas por parte del político, pero está claro que no estamos haciendo bien las cosas porque tenemos a gente formada joven que luego no se puede quedar a trabajar aquí por los salarios bajos que hay en comparación a Alemania o el Reino Unido.
Pero es que no son solo los salarios bajos. A ver, si solamente fueran los salarios bajos, esto sería grave, pero no, no. Mire, el hijo de unos amigos estudió ingeniería química. Este chico se fue a Dinamarca a hacer un máster. Y luego se ha ido a Austria a hacer el doctorado. Dentro de 4 días estará trabajando en una empresa química, posiblemente en Suiza o en Alemania. O sea, esta progresión. Estamos hablando de un chico que ahora, pues entre una cosa y otra, tiene 27 años, 28. Esta progresión en España es imposible. Es imposible. Es decir, este chico, para hacer esta progresión, ha tenido que irse fuera. Y a ver, o sea, es un chico que es inteligente, evidentemente, pero dudo que nunca vaya a ser premio Nobel. Es decir, no estamos hablando aquí de un mega crack. No, no. O sea, es un chico, bueno, inteligente, evidentemente, con una gran capacidad de trabajo, pero bueno, no es un mega, mega ultra crack. Entonces, claro, esto es a lo que me refiero. Es decir, en España no hay posibilidades, no hay vías, o hay muy pocas vías, escasísimas vías, para que los jóvenes tengan una progresión profesional. Claro, si a esto añadimos. Bueno, pues los entornos sociales, etcétera, etcétera, la situación es bastante, bastante complicada. Además, España ha tenido otro problema. Es decir, recordemos que la época más alta de fracaso escolar, ahora estamos hablando de, bueno, pues de chicas y chicos de 16, 17 años, estamos hablando de esto, ¿eh? No estamos hablando de universitarios. España, en la época del España va bien, entre el año 2002 y el año 2008, el fracaso escolar se disparó. ¿Por qué se disparó? Bueno, pues porque cualquier chica y cualquier chico, o prácticamente cualquier chica y cualquier chico, podían irse a un chiringuito de playa a servir cervezas, y bueno, y entre propinas y una cosa se sacaban 2.000 euritos, con lo cual aquello era jauja. Entonces, estas fases, que también España tuvo otra en los años 90, etcétera, o sea, han sido muy, muy negativas para los jóvenes. Se vendió como algo muy positivo, pero ha sido algo muy negativo. O bien, por ejemplo, pensemos en la construcción. Yo me quedé, de verdad que me quedé en shock. Me parece que sería el año 2004, 2005. Fui a Valencia, tuve que ir a un tema, ¿no? Entonces, cuando salí, me acompañaron, y cuando salí de la oficina, enfrente había un edificio en construcción. Y abajo del edificio, todos los coches aparcados que eran, había Audis, BMWs y Mercedes. Yo dije, caramba. Digo, pero estos coches, y me dijo la persona que me acompañaba, son de los albañiles. Estos coches son de los albañiles. Claro, evidentemente, es decir, en aquella época todo el mundo podía conseguir un crédito para comprarse un BMW. Entonces, esta situación, esto que se ha vivido en España, ha sido muy malo. O sea, se vendió como algo muy bueno, pero ha sido algo muy malo a nivel económico, evidentemente, pero también a nivel social.
Hablaba que si la deuda tenía sentido casi únicamente en un escenario para invertir, para ser más productivo en el futuro, eso podríamos hablar de un país, pero también podríamos hablar de personas, ¿no? Y aquí regresamos a los incentivos, ¿no? Yo recuerdo con 16, 17 años en el instituto, estudiando el bachillerato, escogí una carrera que tampoco es muy difícil como economía, pero que había que hacer esa carrera. Luego también pienso en carreras mucho más difíciles como ingeniería. Hay una cuestión de incentivos, ¿no? De mirar el largo plazo. Porque claro, si con 17 años tienes a tus colegas que están ganando 2.000, incluso 3.000 euros y se compran un coche y tú estás todavía viviendo en casa de tus padres y obviamente no tienes para un coche, hay unos incentivos que quizá te empujan a dejar de estudiar para ser productivo mañana.
Pues sí, por esto comentaba que tiene componentes perversos el modelo productivo español. No es incentivador, no es incentivador del esfuerzo. Hay quien, bueno, yo no lo sé, supongo que en el pasado tenía más peso. O sea, hay quien habla de la ética protestante y de la moral católica, que la ética protestante, luterana, calvinista ha sido incentivadora del esfuerzo. Pues probablemente sí, o sea, es decir, hay un componente, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Pero en fin, si analizamos todo lo que es la historia de España desde el siglo XVI, vemos bueno, que España ha desperdiciado recursos a mansalva, ¿no? Es decir, recordemos que durante prácticamente un siglo España se convirtió en el único proveedor de plata de Europa. Que la revolución industrial en Inglaterra se hizo en parte con la plata española, o en Países Bajos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha habido una desincentivación que los poderes, las autoridades, los poderes fácticos no han intentado darle la vuelta, no han intentado girar. Entonces, claro, esto evidentemente pesa como una losa. Usted recordará que cuando llega la epidemia, llega el virus, ¿no?, la pandemia, todos confinados en casa, etcétera, etcétera, evidentemente hoteles cerrados, bares cerrados. Entonces empezaron a haber voces diciendo: ahora sí que hay que revisar, retocar, remodelar el modelo productivo español. Ah, esto yo lo recuerdo, más podemos ver las hemerotecas que están para eso, ¿no? Bueno, se levantó el confinamiento, empezó a volverse a la normalidad. ¿Quién ha vuelto a decir que hay que revisar el modelo productivo? Nadie, absolutamente nadie, porque ya estamos rozando el nivel de turismo, de ingresos por turismo que había antes en el 2019, se está, la construcción está volviendo tal. Bueno, entonces, claro, es que pensemos que es mucho más fácil realizar, construir un hotel o una urbanización o convertirse en los resorts para jubilados o para que realizar una planificación industrial o invertir en I+D, en laboratorios universitarios, favorecer en la comunicación empresa-universidad. En Suecia, por ejemplo, prácticamente el 35 o 40% del I+D que se hace es pública. Y en colaboración con empresas privadas. Claro, es que esto es ciencia ficción aquí. Pero es que el gran problema no es que este sea, o sea, decir, que sea una foto del momento actual. Es decir, si nos trasladamos a 1980 y hacemos la foto, cambiando evidentemente cosas, moda, etcétera, etcétera, la situación es muy parecida. Y si nos trasladamos a 1920, también cambiando cosas, etcétera, etcétera, la situación es muy parecida. O sea, este es el gran problema. O sea, que no ha habido una clara evolución.
Insisto que podríamos tener el capital humano, podemos ver que España también tiene tierras, en agricultura podría ser una superpotencia, si lo es Holanda, ¿cómo no lo va a ser España? Incluso en turismo, no sé cuál es su opinión, ¿no? Porque yo veo también que podríamos incluso apostar por el turismo sin que eso fuera negativo, con un turismo de gente con dinero, que no fuera un turismo de borrachera, pero es como que, insisto, no sé quién toma las decisiones y al final tenemos un mercado donde también hay muchas gentes, pero vemos que nos vamos siempre al dinero fácil y barato del corto plazo y nos cargamos a veces la reputación a largo plazo.
Si usted se va al Hotel Negresco de Niza, en el bar, los bármanes al menos hablan tres idiomas. ¿Me puede usted decir un hotel en España, yo no lo conozco, en el cual en el bar todos los barmans hablen tres idiomas? A ver, para tener turismo de calidad se ha de invertir. La Costa Azul, en el siglo XIX ya recibía turismo. El turismo a España empezó a venir en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, cuando empezó a nacer una embrionaria clase media francesa que cogía su 4-4, que usted el 4-4 no lo ha conocido, el Renault 4-4, porque es muy joven, pero venía con su 4-4, cruzaba la frontera y decía, oh, qué bonito Lloret, o qué bonito, y empezó a bajar. Así empezó a llegar el turismo. Un turismo que, evidentemente, tenía un poder adquisitivo bajo. Pero tenía muchas ganas de playa y de sol, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ahí el empresario español, que claro, que no hay que olvidar que el empresario turístico, me refiero, en este caso, que es muy avispado, ha dicho, aquí hay negocio. Es decir, es muy fácil hacer un hotel para 500 habitaciones. Llegar a un acuerdo con un tour operator, llenarlo durante 15 días, vaciarlo, llenarlo, vaciarlo, llenarlo. Esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Esto es dinero en el saco. Pero claro, ¿qué impacto económico sobre el capital humano, etcétera, etcétera, tiene ese tipo de turismo? Pues realmente muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, si además por el lado de las autoridades económicas no ha habido tampoco una tendencia para favorecer un turismo de más calidad, un turismo de más poder adquisitivo, un turismo evidentemente consciente con el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Usted recuerda un evento? Creo que ya no se hace, pero ¿usted recuerda un evento que se llamaba el Salou Fest?
Me acuerdo, sí, una barbaridad, unos grupos de miles de borrachos ahí concentrados en Salou.
Jóvenes, una especie de vacaciones de unos de se hacía para Semana Santa, que venían los escolares ingleses y tal. Bueno, aquello era, bueno, es decir, y eso se favorecía. O sea, es decir, es que estamos a este nivel. En mi último libro, por ejemplo, reproduzco la frase de un escolar alemán que está en Lloret. Un escolar, o sea, un escolar es decir, un adolescente que está en Lloret y que dice que se lo pasa muy bien y que es un lugar fantástico y no sé qué, pero claro, es decir, esto, insisto, esto es lo que favorecemos. O sea, esto es lo que genera el empresario turístico español o extranjero, me da igual, afincado en España, y por el lado de las autoridades, esto es lo que de alguna forma se favorece. Entonces, claro, es muy difícil con estos mimbres cambiar el cesto del Producto Interior Bruto turístico. Es realmente muy difícil.
Insisto que el empresario puede favorecer estos, puede ir a por estos modelos o a por el dinero rápido en el corto plazo, pero aquí debería ser el político el que tuviera también visión a largo plazo. Insisto que no lo tienen. Podríamos decir lo mismo de la agricultura. No sé cómo lo ve usted, profesor, pero tenemos este escenario de que tenemos grandes productos en España, en el vino o en el aceite, y luego tenemos que Italia o Francia, simplemente porque lo etiquetan mejor, porque hacen buen marketing, pueden venderle al doble o al triple de precio.
Mire, aquí hay un ejemplo yo creo que con eso se va a entender muy bien. No hace mucho en China se subastó una botella de vino de Burdeos de 5 años, de 5 años, ¿eh? No estamos hablando aquí de 2 siglos, de 5 años,
5 años.
una botella de Burdeos de 5 años alcanzó la cifra de 95.000 dólares. ¿Me puede usted decir, por favor, se tiene noticia, qué botella de vino español en una subasta ha alcanzado los 95.000 dólares alguna vez? Nunca. El aceite italiano ya se estaba vendiendo en Estados Unidos en los años 20. El aceite español no tiene absolutamente nada que envidiar al aceite italiano, absolutamente nada. En España hay vinos, hay cavas, hay aceites extraordinarios. España podía tener denominaciones de origen de reconocimiento absolutamente planetario. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque para conseguir eso se ha de invertir. Entonces, para profundizar en una denominación de origen de un vino, se ha de invertir. Se ha de invertir en I+D, se ha de invertir en tecnología. El hijo de unos amigos nuestros estudió enología. Dicen los que entienden que es un chaval muy bueno. Bueno, ahora ya no es tan chaval. Bueno, este chico ha estado en España, estuvo un par de años, luego se fue a Francia, luego se fue a Estados Unidos, luego se ha ido a Australia, ahora creo que está en Chile. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para progresar, hablo de agricultura, se ha de invertir. Se ha invertido en publicidad, se ha de invertir en I+D, se ha de invertir en conocimiento. Y esto no se ha hecho. Porque es muy sencillo, atención ahora, es muy sencillo triturar la uva, triturar la aceituna y venderla a granel. Eso es muy sencillo y muy fácil. Eso, el gasto, el coste de eso es muy reducido. No, has de invertir muy poco. Claro, evidentemente ganas mucho menos, pero da igual porque el coste es mucho más bajo. Lo que pasa es que el impacto sobre PIB, el impacto sobre inversión, sobre I+D, etcétera, etcétera, evidentemente, claro, es muchísimo más reducido. Entonces, aquí, entonces, es lo que decía, ¿no? Es decir, por el lado del empresariado, esto ha sido así, es así. Pero tampoco por el lado de los distintos gobiernos que han pasado por España, me da igual hablar a nivel nacional o local, ¿eh? Tampoco esto se ha profundizado en esta línea. Entonces, claro, década tras década, sucediendo esto, al final estamos donde estamos. Usted hablaba de Países Bajos. Países Bajos, en Países Bajos, y esto pasa en todo el norte de Europa, ¿eh? En Países Bajos se consume mucho pepino. Se consume mucho pepino. Bien, hasta principios de los años 90, Países Bajos importaba pepinos. Hoy, Países Bajos exporta pepinos. ¿Cómo lo han conseguido esto? A base de inversión. Es que es tan simple como esto. Es tan simple como esto. Hace una semana y media, en Estados Unidos se ha presentado un tractor agrícola, que es un ordenador con ruedas. Es un ordenador con ruedas. Admite distintos grados de funcionamiento autónomo. Consiste en ponerle más acoplamientos, etcétera, etcétera. Bueno, y a lo que iba, totalmente robotizado, prácticamente totalmente autónomo, con una precisión de cultivo de 2 centímetros. Pero claro, para tener ese tractor has de invertir. Entonces, claro, España, por eso le decía que España vive en el peor de los mundos posibles.
Me gustaría hablar, para cerrar esta entrevista, de su libro Capitalismo, 1669-2065, y le quería preguntar por esa fecha, ¿por qué el 2065?
Bueno, a ver, no me pregunte por qué, pero si analizamos la duración de los sistemas económicos en los últimos 2000 años, todos han tenido una duración entre 250 y 260 años. Entonces, aceptando como oficial la fecha de nacimiento del capitalismo en el 1820, lo que pasa es que si le digo esto, me dirá por qué 1600, luego se lo cuento. Y sumándole entre 250 y 260 años, sale el año 2060-2070. Para no poner esto, he puesto 2065. De todas maneras, fíjese en un dato, en que el capitalismo, que según nos contaron, se basaba en la libre competencia, en la libertad en la toma de decisiones, en la búsqueda, en la maximización del beneficio, etcétera, etcétera. Fíjense en que el capitalismo cada vez es menos capitalista. Es decir, las corporaciones cada vez tienen mayor peso, la libertad individual cada vez es menor. Es decir, el capitalismo cada vez es menos capitalista, ¿no? ¿Por qué 1629 o 26? Porque yo creo que el capitalismo nace con cuando nace el liberalismo, la escuela filosófica liberal. Es decir, con Locke, luego con Kant, etcétera, etcétera. El liberalismo es lo que permitió a la burguesía llevar a cabo la revolución para desprenderse de la monarquía absoluta y empezar un camino de toma de decisiones en libertad, etcétera, etcétera, y evidentemente poder hacer sus cosas. Lo cual, evidentemente, no entramos a analizar desde un punto de vista moral ni ético, evidentemente.
Todos los modelos funcionan durante siglos, hasta que llega algo nuevo, hasta que el modelo también muestra signos de debilidad. ¿Qué cree que vendrá después de que te concluya esta época? Que, insisto, si nos vamos al año 1800, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, han sido años en los que la economía ha crecido muchísimo, pero sí que parece, ¿no? En este contexto actual de globalización, parece que puede venir algo nuevo y estamos todos un poco a la espera de qué será y si será bueno o si será muy malo.
Yo creo que vamos hacia un escenario en el que el mundo estará dividido entre corporaciones y oligopolistas. Es decir, el oligopolio se va a implantar. El monopolio no, eso es imposible. Pero el oligopolio sí, insisto, grandes corporaciones, con una expansión horizontal. Recordemos, por ejemplo, que Amazon, que todo el mundo piensa que se dedica a vender cosas por Internet, es el principal proveedor de nube. Recordemos esto, Amazon con AWS es el principal proveedor de nube hoy en el planeta y se está metiendo en otras cosas como son televisión, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos hacia la expansión horizontal, insisto, oligopolista. La libertad individual claramente va menos. Vamos a un modelo. Hacia un sistema, primero un modelo que la movilidad se reducirá porque no será necesario moverse tanto, y en un entorno en el que la protagonista clara, absoluta y definitiva será la tecnología. O sea, la tecnología será invadirá absolutamente, bueno, invadirá o ocupará, no lo sé, todos los ámbitos de la vida humana, social, etcétera, etcétera. Esto, a ver, esto en principio no es ni bueno ni malo, ¿eh? O sea, yo creo que nada es bueno y malo o malo, todo depende del uso que se le dé. La tecnología estará ahí y evidentemente esa tecnología, bueno, pues la van a usar estas corporaciones, bueno, pues para implementar sus políticas y sus quehaceres. Es decir, veo un no olvidemos que Jeremy Rifkin tiene un estudio de hace unos años que apunta a que si la tecnología continúa avanzando al paso que va, en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del planeta, únicamente hará falta el 5% de la población mundial. Entonces, claro, en una situación como esa, sí, sinceramente el sistema en el que nos vamos a ver, bueno, el que llegue, claro, porque yo en el 2065 no creo que esté vivo, pero vamos, el sistema que esté vigente va a ser bastante distinto al que estamos acostumbrados a ver, porque evidentemente podríamos comparar. Podríamos comparar.
Decía el propio Keynes en un discurso en los años 40 que el reto para el futuro en la humanidad sería rellenar las horas porque no tendríamos que trabajar. Keynes hablaba de una jornada laboral de 10, 15 horas y decía que el reto sería encontrar tareas. Keynes se equivocaba en ese momento, pero quizá no se equivoque en el futuro. E insisto, en principio debería ser bueno, ¿no? Tenemos un escenario en el que la productividad de las máquinas es tan alta que no tenemos que trabajar, pero eso también añade muchos cambios sociales. Pienso en la sociedad, no sé si he visto esa película de Wall-E, donde hay unos humanos en una estación espacial que no tienen que hacer nada y tampoco parece una vida muy agradable.
Bueno, yo creo que a medida que la tecnología vaya resolviendo cosas, haciendo cosas, yo creo que se va a planificar un crecimiento demográfico. Es decir, estas teorías que dicen que hacia el 2090 en el mundo habrá 12.000 millones de personas, yo en absoluto. O sea, yo creo que esto. A ver, porque sean personas que consumirán recursos y que no serán absolutamente necesarias. Yo creo que, por un lado, esto se va a ir hacia una planificación del crecimiento demográfico. En segundo lugar, hemos llegado a la esperanza de vida que hemos llegado por la sanidad pública universal. A la que empiecen a haber recortes en la sanidad pública universal, la esperanza de vida caerá. Caerá la esperanza de vida. Recordemos que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida tras la jubilación estaba sobre los 10 años, hoy está entre 20 y 25 años. Yo creo que, insisto, la esperanza de vida caerá. O sea, no va a más la esperanza de vida, sino al contrario, va a menos. Y sobre todo por la parte de arriba, no tanto por la parte de abajo. Es decir, niños, no, ahora no, evidentemente no estamos en el siglo XIV y ni regresaremos y la mortalidad infantil no se va a disparar en absoluto. Lo que pasa es que a través de ese crecimiento demográfico que comentaba, se frenará el aumento de la población. Y luego, en tercer lugar, para cubrir estas horas de personas que no sean necesarias, está lo que yo denomino el trinomio social. Es decir, renta básica, marihuana legal y ocio gratis. O prácticamente gratis. Yo creo que el famoso metaverso, del cual ahora se está hablando tanto, evidentemente que tiene una utilización productiva. Evidentemente. Pero yo creo que va a tener muchísimo desarrollo a nivel de ocio. Muchísimo desarrollo a nivel de ocio. Es decir, yo creo que habrá personas que literalmente se van a pasar el 90% de su vida en el metaverso, desconectadas de esta realidad y conectadas a otra, pasando su tiempo, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, hay quien dice, bueno, esto es el pan y circo de Roma. Bueno, no lo sé, no lo sé porque Roma tenía muchos enemigos. Y ahora vamos hacia un mundo en el que enemigos no va a haber, o sea, porque va a ser todo un conglomerado uniforme, ¿no? Ahora, eso sí, un escenario muy distinto que ya yo creo que a partir del año 2030, 35 ya empezaremos a ver cosas, ¿eh? Y esto yo creo que sí que lo veremos, sinceramente.
eso, los sistemas van para arriba y van para abajo, es cierto que la caída puede alargarse durante muchos años, ¿no? Y quizá veremos aquí esa lenta agonía de un sistema y sufriremos por ello, ¿no?
Bueno, a ver, en términos, ahora estamos en el 2000, pongamos que estamos en el 2025. Supongamos que el capitalismo como tal acaba definitivamente en el 2065 y que estos 40 años son de transición. En términos históricos, 40 años es muy poco tiempo. O sea,
pero para mí son muchos.
No, claro, evidentemente.
Sí, toda una vida, ¿no? Igual que, no sé, la gente que creció en una España más pujante se contagió un poco de ese clima, los que estamos ahora seguramente iremos para abajo.
Son muchos porque usted puede comparar. Claro. Usted puede comparar. Es decir, por ejemplo, mi hijo ha tenido una hija. Ahora tiene 9 meses. Esta niña pertenece a la generación T. De touch, de táctil. También se llama generación alfa. La generación alfa va del año 2008 al año 2023, en términos sociológicos. La inmensa mayoría de estas niñas y niños no podrán comparar con nada. Esta hija de mi hijo, que ahora tiene 9 meses, no podrá comparar con nada porque no habrá vivido lo que nosotros vivimos hace 20 años. Con lo cual le dirán pues que tiene que hacer no sé qué y le podrá parecer más o menos bien o más o menos mal, pero no podrá comparar. Entonces, yo creo, es decir, no, nosotros somos, ya me refiero en términos socioeconómicos, ¿eh? Nosotros somos, usted y yo, a pesar de que yo soy mucho mayor que usted, ¿eh? Somos el pasado absoluto, somos el pasado total, somos rémoras para la evolución. Lo que interesa son pues estas generaciones, jovencitos, jóvenes y tal, que serán más dúctiles, que no podrán comparar con nada, que se encontrarán una realidad ya hecha y que bueno, y que no les quedará otro remedio que seguir por ahí. Pesimista. Bueno, no lo sé. Usted imagínese, por ejemplo, que esta charla que estamos teniendo ahora a través de un elemento tecnológico, la estuviéramos teniendo alrededor de 1785 aproximadamente en un jardín. Usted era un noble, un aristócrata, yo también, y en un jardín de las cercanías de París, yo le dijera, hoy he estado en París y me he enterado que hay una gente que lo que quiere es acabar con nuestro rey, acabar con la institución de la monarquía, lo maravillosa que es y tal. Y usted me contestaría, sí, sí, qué horror, ya lo había oído, qué horror, qué horror. Bueno, ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? Es decir, la evolución es imparable, es absolutamente imparable.